The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
El universo de Stephen Hawking.
Personalmente, estoy seguro de que el universo comenzó con un Big Bang caliente. Pero, ¿es el universo eterno? Y si no es así, ¿cómo terminará? De eso estoy mucho menos seguro. La expansión del universo hizo que todo se dispersase. Pero la gravedad atrae de nuevo toda la materia entre sí. Nuestro destino depende de cuál de las fuerzas predominará sobre la otra. Y a su vez, la influencia de la gravedad depende de la materia de la que está compuesto el universo y de su cantidad. No va a ser fácil averiguarlo, sobre todo si, como sospechamos, la mayor parte de esta materia es materia oscura, algo que ni siquiera podemos ver.
En el lado oscuro. Cuando era todavía una niña y vivía en la India, Priya Natarayan soñaba con convertirse en una poetisa. 20 años después, en Cambridge, trabaja como astrofísica intentando construir un modelo perfecto del universo.
Existe la impresión de que todo lo que hacen los científicos es muy limitado. Sin embargo, no es así, porque la forma en que construimos un modelo, los ingredientes que escogemos para este modelo y cómo decidimos mezclar dichos ingredientes tiene mucho que ver con la creatividad individual y con nuestros sentimientos y nuestra intuición de cómo deberían ser las cosas. Es casi como escribir poesía, porque se elige una forma particular de métrica y estilo. Puedes coger un soneto o puedes elegir un haiku japonés. Cualquiera de estos dos estilos tiene una serie de reglas. Puedes operar dentro de unas reglas establecidas. Esto es muy similar a las leyes de la física en las que te basas para crear un modelo. Dentro de esa forma o de ese modelo hay mucha libertad, muchas opciones entre las que elegir.
La vida de Priya cambió cuando recibió una beca de ciencias para la Universidad de Cambridge. Su trabajo en cosmología es bastante creativo. Su objeto de estudio es el destino de las galaxias de nuestro universo.
Vemos las estrellas que brillan en la galaxia y también pruebas de que existe algún tipo de gas en la galaxia, porque podemos ver cómo la luz se dispersa en él. Pero parece ser que las galaxias tienen muchas más cosas.
La imaginación de Priya se disparó cuando tropezó con ciertos trabajos de investigación que la joven científico estadounidense Vera Rubin llevó a cabo en los años 50.
Lo que Vera Rubin hizo fue trazar un mapa de las velocidades de las estrellas a diferentes distancias del centro de una gran galaxia espiral.
Vera Rubin descubrió algo que contradecía todo lo que le habían enseñado. Se suponía que las estrellas que giraban alrededor del centro de una galaxia debían comportarse como los planetas que orbitan alrededor del Sol. Sin embargo, no es así.
En nuestro sistema solar tenemos al Sol en el centro y a unos cuantos planetas que se mueven alrededor. Y como la gravedad dominante es la del Sol, los planetas que están más alejados de él se mueven mucho más despacio que los que están más cerca. Algo parecido era lo que se esperaba encontrar en las galaxias. Al medir la velocidad de las estrellas, empezando por las más cercanas al centro hasta llegar a las más alejadas, lo lógico era que esta fuera disminuyendo. Sin embargo, lo que Vera descubrió cuando midió las velocidades de las estrellas, comenzando por el centro hasta las más alejadas en una galaxia espiral, era que la velocidad permanecía constante en todas ellas. La velocidad era la misma.
Vera Rubin se dio cuenta de que el centro de la galaxia no podía ser el único lugar desde el que se atrajese gravitatoriamente a las estrellas. Para que todas las estrellas de una galaxia se moviesen a la misma velocidad, debía existir una fuerza que las rodease y que actuase sobre todas ellas. Pero no podía haber nada que produjese una fuerza semejante. Vera Rubin sugirió que todas las galaxias debían estar rodeadas de una materia que no podemos ver. Sin embargo, la comunidad científica de aquella época no estaba preparada para lo que ella llamaba materia oscura.
Su descubrimiento de que había un tipo de materia oscura asociada con cada galaxia fue recibido con mucho escepticismo, debido a las implicaciones que tenía y al porcentaje inferido de materia oscura. Basándose en su trabajo, ella dedujo que por lo menos el 90% de la masa de una galaxia espiral estaba compuesta por materia oscura.
El movimiento de las estrellas de una galaxia debe estar controlado por una materia que no podemos ver. Alrededor de todas las galaxias debe de haber un halo de materia oscura, invisible a la vista, y cuya gravedad mantiene a las estrellas atrapadas en un lugar determinado. Las estrellas no están solas en la inmensidad del espacio. Lo que ocurre es que no podemos ver el 90% de lo que hay ahí fuera. Incluso puede que este porcentaje alcance el 95%.
Para los cosmólogos como yo, es muy importante saber con precisión cuánta materia oscura hay para predecir qué será del universo en un futuro.
La masa total del universo es lo que decidirá su destino. Es decir, si continuará expandiéndose o si por el contrario se parará y decelerará para finalmente contraerse. Así que su destino, lo que finalmente ocurra, dependerá del inventario que hagamos de la masa del universo. Y por lo tanto, si el porcentaje de materia oscura es tan alto, las consecuencias serán muy importantes.
Por ejemplo, ahora los científicos empiezan a dudar de que Vera Rubin estuviese en lo cierto. La materia oscura determina el futuro del universo. Para conocer cuál será nuestro destino, debemos averiguar si la materia oscura existe y cuánta hay. Pero buscar lo invisible no es una tarea para los que se desanimen fácilmente. Cuando Chris Stubbs contó a sus colegas que pretendía buscar la materia oscura, le dijeron que estaba loco. Esa no era la forma de conseguir un trabajo seguro.
Aún queda mucho que investigar en ciencia y creo que el truco está en elegir cuidadosamente en qué vas a emplear tu tiempo. Y a mí lo que siempre me ha gustado para una investigación a largo plazo es la búsqueda de los problemas fundamentales que puede que sean muy difíciles de averiguar mediante la experimentación, pero que tienen un gran impacto en nuestro concepto del universo.
Chris Stubbs eligió centrar su carrera en encontrar algo que no se puede ver. Pero nadie sabía con exactitud qué es la materia oscura, así que tenían que decidir cómo iban a enfocar su investigación.
Estamos llevando a cabo un experimento para encontrar un tipo determinado de materia oscura, a la que llamamos machos, que son las siglas de halo de objetos compactos masivos. La idea es que nuestra galaxia tiene un gran halo de materia oscura que la rodea y que está compuesto de cuerpos astronómicos que, por una u otra razón, no brillan como las estrellas que sí podemos ver.
Se cree que estos cuerpos astronómicos, cadáveres en descomposición de estrellas muertas, siembran todo el universo. Pueden ser tan grandes como la Tierra o tener hasta 10 veces el tamaño del Sol. Estos machos podrían explicar lo que Vera Rubin vio. Si existen, estarían en las afueras de las galaxias.
Estas son las zonas que hay que investigar. Pero encontrar estos objetos era como buscar una aguja en un pajar. Lo único que sabía con seguridad era que estos objetos eran muy pesados. Y si eran pesados, su fuerza de gravedad debería atraer la luz que pasase cerca de ellos. Los buscadores de los machos apelaron a la teoría general de la relatividad de Einstein para saber cómo afecta la gravedad a la luz.
La teoría de la relatividad de Einstein nos dice que cuando la luz pasa cerca de un objeto como el Sol o de un cúmulo de materia oscura, se desvía, se dobla, y el efecto que produce la masa sobre la luz que procede de una galaxia o de una estrella lejana es como si colocásemos una lente enfrente de la estrella. Distorsiona la imagen y hace que parezca más brillante.
Según la teoría de Einstein, si la enorme masa de un macho pasase entre nosotros y un grupo distante de estrellas, veríamos cómo el brillo de las estrellas aumentaría para luego disminuir hasta alcanzar su brillo normal. El equipo de Chris Stubbs analizó las imágenes de miles de estrellas para demostrar su teoría.
2 años después de que comenzásemos con nuestro experimento, nos encontrábamos estudiando los datos recogidos para intentar comprender cómo debíamos analizarlos. Y para nuestra sorpresa, encontramos justamente lo que pensábamos que estábamos buscando. Vimos cómo una estrella aumentaba de brillo para luego palidecer un poco, exactamente de la misma forma que predice la teoría de la relatividad. Nuestro experimento ha detectado un componente de esta galaxia que hasta ahora era desconocido. Es un resultado escalofriante.
La primera materia oscura ha sido detectada. Realmente existe. ¿Pero resolvían estos machos el enigma propuesto por Vera Rubin? ¿Había suficientes machos alrededor de cada galaxia como para ejercer los efectos gravitacionales que ella había observado?
Lo más sencillo sería pensar que los machos son concentraciones de materia normal, que están hechos del mismo material de las estrellas, solo que no terminaron convirtiéndose en estrellas. Y pensamos que ahora ya sabemos cuánta materia normal hay en el universo. Y no es suficiente para resolver el problema de la materia oscura del universo.
Debemos encontrar otros tipos de materia oscura. Los machos son grandes. Bueno, ¿por qué no buscar ahora algo más pequeño? Un candidato era una partícula ya conocida, el neutrino. Estas partículas se producen en las explosiones atómicas, así que también podrían haber surgido en la explosión del Big Bang. Si además tuvieran algo de materia, esto podría convertirlos en los candidatos perfectos para la materia oscura. Otro candidato podría ser una de las llamadas partículas exóticas, cuya existencia se predijo teóricamente, pero que en la práctica son muy difíciles de encontrar. Quizá estén ahí fuera, modelando silenciosamente la evolución del universo.
Carlos Frenk, profesor de astronomía de la Universidad de Durham, está fascinado por cómo las cosas crecen y cambian.
Creo que hay un gran paralelismo entre la evolución del mayor sistema que conocemos, el universo, y la evolución del sistema biológico, como una persona o como mi hijo. A menudo me pregunto cuáles son los factores que influyen en el desarrollo de mi hijo. Si será un físico o un científico, o si se convertirá en músico o cualquier otra cosa. No comprendo muy bien cuáles son las fuerzas que le dirigirán en una dirección o en otra. El universo, sin embargo, es más simple, porque sabemos mucho más de las leyes que gobiernan la evolución del universo.
Carlos confía en que podrá explicar cómo el universo primigenio creció hasta convertirse en el universo que conocemos hoy. Cree que la materia oscura tuvo mucho que ver en ese proceso. La fascinación de Carlos sobre cómo evolucionan las cosas encontró un campo de aplicación en la física. Sin embargo, aún no sabe si esta evolución será como la de su hijo. El sueño de Carlos es crear un modelo perfecto del universo en su ordenador, desde su violento nacimiento hasta la complicada imagen actual. Y eso solo ocurrirá si introduce en su ordenador las características exactas de la materia oscura. Comienza cada intento un segundo después del Big Bang.
Antes de ese momento, el universo estaba hecho de una sopa cósmica de partículas elementales y radiación. No podía existir nada más en medio de aquel tremendo calor. Pero entonces, después de unos 100 segundos, el universo ya se había enfriado un poco hasta alcanzar unos 10 billones de grados, pero esta temperatura es lo suficientemente baja para que tuvieran lugar las primeras reacciones de fusión termonuclear.
Carlos cree que en ese momento crítico, un misterioso grupo de partículas se liberaron de las demás. Y en vez de formar galaxias y estrellas, se agruparon para constituir la materia oscura. Estos cúmulos de materia oscura ejercían una gran atracción gravitacional sobre la materia normal. Conforme estos cúmulos de materia oscura se iban haciendo cada vez mayores, atraían cada vez más materia normal, que se condensó para formar estrellas. Finalmente, 1 billón de años después del Big Bang, comenzaron a formarse las primeras galaxias. A comienzos de los años 80, Carlos ya estaba listo para construir un modelo del universo.
La idea que me rondaba por aquella época era que la materia oscura podía consistir en pequeñas partículas elementales llamadas neutrinos.
Carlos se preguntaba si los neutrinos procedentes del Big Bang podrían ser la materia oscura.
En aquella época, esta era una idea que estaba muy de moda. y era la primera propuesta concreta que teníamos con respecto a lo que podía ser la materia oscura. Y algunos pensaban que, bueno, se trataba de una idea llena de implicaciones, y algunas personas pensaron que podíamos estar ante una revolución del modo en que se estudiaba la evolución del universo, porque por primera vez la hipótesis del neutrino nos proporcionaba un punto de partida concreto para estudiar esta evolución sin ambigüedades, usando las herramientas que nos proporcionaba una cosmología en evolución.
Los neutrinos viajan por todo el universo casi a la velocidad de la luz. Cada segundo, alrededor de 100 trillones de neutrinos pasan a través de nuestro cuerpo. El universo está plagado de ellos. Nada parece capaz de detenerlos. Cuando se encuentran con un objeto sólido como la Tierra, simplemente lo atraviesan. Y esto hace que sean extremadamente difíciles de cazar. Pero es muy importante que se consiga, porque debemos averiguar si los neutrinos tienen masa, ya que sin ella no tendrían gravedad, y por tanto no podrán ser la materia oscura. En el norte de Francia, Yves Décle quiere cazar neutrinos y descubrir si realmente tienen masa.
Cuando has preparado el cebo, cuando has preparado el detector, cuando ya está lista la trampa, tienes que instalarla en el lugar adecuado, así que tienes que irte para allá, y luego crees que serás capaz de cazar algún neutrino, que serás capaz de pescar algo en el río. Y después no solo tienes que esperar, sino que tienes que trabajar, y luego hay que esperar para conocer los resultados. ¿Cuántos neutrinos has cazado? ¿Cuántos peces has conseguido pescar?
Los neutrinos se producen en las reacciones nucleares. Así que Yves Décle debe realizar sus experimentos en un búnker junto a una central nuclear.
En este experimento queremos ver si la naturaleza del neutrino cambia en el trayecto que va desde la fuente de neutrinos al detector situado un kilómetro más allá. Y si la naturaleza del neutrino cambia en ese trayecto de un kilómetro, entonces podemos demostrar que este cambio está relacionado con la existencia de masa, de la masa del neutrino. Es un poco complicado de computar, pero se trata de un sistema muy simple.
Una vez que los científicos han instalado sus equipos, deben esperar. Aparte de los controles de rutina, no hay nada más que puedan hacer hasta que los detectores altamente sensibles capten a los neutrinos que pasan. Todos los datos proporcionados por el detector son transmitidos al castillo donde viven Ives y su equipo. Quieren establecer si captan menos neutrinos ahora que cuando el mismo equipo estaba más cerca del reactor. Si los números no son los mismos, entonces sabrán que los neutrinos tienen masa. Puede que tarden años en obtener resultados, pero estos tendrán grandes implicaciones.
Esto es muy importante para la física de partículas y también para la cosmología y la astrofísica. El neutrino es uno de los mejores candidatos para la materia oscura, para la materia perdida del universo, si es que tiene masa. incluso aunque la masa sea muy, muy, muy pequeña. Porque el universo está completamente lleno de neutrinos procedentes de todo el universo, de los rastros del universo primigenio.
Mientras tanto, Carlos Frenk estaba comprobando otro enfoque teórico. Decidió asumir que los neutrinos tenían masa para comprobar qué tipo de universo construía el ordenador.
Así que programamos nuestro ordenador para seguir la evolución del universo en el que la materia oscura estuviese formada por neutrinos con masa. Y nuestro objetivo era producir en el ordenador un universo sintético que después compararíamos con el real. Así que programamos nuestro ordenador de esta forma y le dejamos rumiando la solución durante las Navidades. Y cuando volvimos, vimos los primeros mapas generados por el ordenador. Y obtuvimos una imagen reconocible del universo, un universo creíble que estaba compuesto por galaxias, por cúmulos de galaxias, y que podía competir perfectamente con el universo real. Sentimos una sensación de júbilo al pensar que podríamos haber resuelto lo que entonces era, y que desgraciadamente aún sigue siendo, el principal enigma por resolver en cosmología, uno de esos sentimientos que solo experimentas una vez en la vida, y cuando crees que has descubierto algo realmente grande. Bueno, esa fue nuestra primera impresión.
Pero esa primera impresión fue engañosa. Carlos estaba tan entusiasmado por haber construido un universo en el ordenador que al principio no se dio cuenta de la verdad. Pero tras un estudio más detallado, su modelo del universo no se parecía tanto al real. Pero Carlos no dejó de usar el ordenador para crear modelos de universos. Aún estaba convencido de que estudiar así el universo era un método más fácil que utilizar otra rama de las ciencias.
Así que resulta paradójico que podamos comprender mejor el universo de lo que podemos comprender una parte muy pequeña. Mi hijo es un punto insignificante en este universo gigantesco y, sin embargo, puedo comprender el universo mejor de lo que puedo comprender a mi hijo. Y a veces me siento muy afortunado de ser físico y no ser un biólogo o un psicólogo. Ellos tienen un trabajo mucho más duro, porque nosotros tratamos con sistemas que son intrínsecamente simples, mientras que los biólogos y los psicólogos estudian el mundo mucho más complejo y en algunos sentidos casi mágico de los humanos, que son esencialmente impredecibles.
Los físicos de partículas pidieron a Carlos que considerara una partícula hipotética, una de las llamadas partículas exóticas. ¿Por qué tenía que trabajar solo con las partículas conocidas?, le preguntaron. Era como pensar que su hijo solo podría dedicarse a una cosa. El neutrino era demasiado activo o demasiado caliente para construir un universo realista. Así que instaron a Carlos a que lo intentase con una partícula que fuera más tranquila, algo que podríamos llamar materia oscura fría.
Entonces, el siguiente paso fue cambiar nuestro punto de partida y suponer que la materia oscura estaba formada por materia oscura fría. Debo decir que éramos muy escépticos cuando comenzamos con el proyecto. Ya estábamos hartos de que los físicos de partículas nos dijeran a nosotros, los astrónomos, de qué estaba hecho el universo. Se suponía que los físicos de partículas debían trabajar en otras cosas. Éramos bastante cínicos, así que empezamos pensando, bueno, vamos a quitarnos a estos físicos de partículas de una vez. Ya hemos descartado los neutrinos. Pues ahora vamos a descartar la materia oscura fría también, para que se puedan dedicar a su trabajo con los aceleradores de partículas y para que nosotros podamos dedicarnos a lo nuestro, a intentar comprender cómo se forman las galaxias. Lo que ocurrió fue que estos universos con materia oscura fría resultaron ser mucho más ricos y mucho más interesantes de lo que jamás habíamos pensado.
Carlos ha fundido los neutrinos con la materia oscura fría en su último modelo realizado por ordenador, pero ¿puede estar seguro de que la materia oscura fría existe?
The,
Ahora la responsabilidad de averiguar si esto es cierto recae en los experimentalistas, que ahora deben intentar detectar estas partículas. Y hasta que eso ocurra, nosotros no podemos estar seguros de que esta teoría es correcta. Pero si lo consiguen, si las detectan, este sería un logro muy importante. Y creo que no exagero si digo que si la materia oscura resulta ser una partícula exótica, será algo que figurará en la historia como uno de los mayores descubrimientos científicos de todos los tiempos. Las pruebas nos sugieren que la mayor parte del universo está compuesto por algo que nunca nadie ha visto. Por su naturaleza, la materia oscura fría debe ser difícil de detectar, y encontrar la forma de hacerlo es una de las tareas más difíciles de la física moderna.
Aquí, en los terrenos pantanosos del norte de Yorkshire, un pequeño equipo de científicos británicos parece destinado a ganar la carrera. El coordinador del grupo es Neil Spooner.
Es increíble que a finales del siglo XX aún no sepamos de qué está hecha la mayor parte del universo. No hablamos del 90%, sino casi del 99%. Y eso nos coloca como seres humanos en cierta perspectiva, ya que sabemos que la Tierra no es el centro del sistema solar y que quizá ni siquiera seamos la única forma de vida, y que ni siquiera estamos hechos de materia común, en el sentido de que no estamos hechos de la materia más numerosa en el universo, ya que casi todo es materia oscura, que en realidad no sabemos qué es.
Como los neutrinos, la materia oscura fría es muy difícil de distinguir de la lluvia de partículas cósmicas que bombardean la superficie de la Tierra. Cualquier detector debería estar protegido bajo tierra.
Como mi padre es ingeniero de minas, le pregunté cuál era la mina más profunda de Gran Bretaña. Inocentemente pensé que sería una mina de carbón, lo que no nos servía de nada, porque sería muy difícil trabajar en una mina de carbón debido a todo lo que tiene que ver con la seguridad. Pero resultó que buscó la información y la respuesta fue Bulby, que es una mina de sal, lo que era ideal para nosotros.
La mina de Bulby no es solo la mina más profunda de Gran Bretaña, sino la más profunda de Europa. Su ascensor se mueve a 19 kilómetros por hora durante 5 largos minutos para llevar a los pasajeros a 1.600 metros bajo la superficie. A esta profundidad, el aire es 10 grados más caliente que en la superficie y muy seco. Su complejo equipo científico debía ser construido de tal forma que soportase estas duras condiciones.
Trabajar bajo la superficie terrestre en una mina de sal supone una gran lucha tecnológica, ya que este es un lugar en el que tenemos que manejar aparatos electrónicos muy complejos e intentamos mantener todo limpio. Y eso en una mina es muy, muy difícil.
A los mineros de Yorkshire parece gustarles trabajar junto a un grupo de físicos de partículas fundamentales.
Así que te preguntan, ¿has encontrado algo ya? Y nosotros les contestamos, todavía no, pero estamos en ello, o algo así.
Puede que a los mineros les parezca extraño que si la materia oscura conforma el 99% del universo sea tan difícil de encontrar. Pero a las partículas que está buscando Neil Spooner no se las conoce como partículas masivas de escasa interacción por nada. Estas partículas tienden a evitar el contacto a toda costa.
Estas partículas son neutrales, no tienen carga eléctrica. Cuando interactúan es como si chocasen bolas de billar. Si entran en contacto, cosa que no suele ocurrir, pero cuando esto ocurre, golpean un átomo y este retrocede. Así que lo que estamos buscando es esa pequeña trayectoria de retroceso de los átomos. Estamos hablando de distancias muy pequeñas, una milésima de un milímetro o algo así. Y cuando estos átomos retroceden, desprenden algo de energía, en nuestro caso, en forma de luz, y lo que intentamos es captar esa luz.
Para proteger el detector de las emisiones radiactivas de la roca, lo han colocado sobre 200 toneladas de agua destilada.
Estamos a más de un kilómetro bajo tierra, así que aquí no hay rayos cósmicos y está el agua, de modo que no hay radiación procedente de las paredes de la mina y tenemos el detector en el centro esperando captar algo. Nuestro detector estaba compuesto por un cristal que emite los pequeños haces de luces que se producen cuando es golpeado por una partícula, así que nosotros tenemos que amplificar esa luz porque es muy, muy tenue. Utilizamos este aparato llamado fotomultiplicador para convertir la luz en electrones y luego multiplicamos el número de electrones. Por cada electrón que entra, salen 1,000,000. Y esto nos proporciona una buena señal que luego podemos medir y grabar. En los dos últimos años, más o menos, hemos hecho grandes progresos. Hemos mejorado nuestro detector de tal manera que ahora es unas 50 veces más sensible que antes, pero aún seguimos necesitando aumentar su sensibilidad unas 100 veces más. Si lo conseguimos, deberíamos verlos, o quizá no. Si los vemos, tal vez habríamos descubierto qué es la materia oscura o de qué está hecha la mayor parte de la materia oscura. Si no conseguimos verlos, también será muy interesante porque tiene que tratarse de otra cosa. Si no son los neutrinos, tampoco son los machos. Quizá lo que ocurre es que los neutrinos no tienen masa, pero tiene que haber algo, así que eso alimentaría el misterio.
Incluso si la materia oscura, o quizá debería decir, cuando la materia oscura se descubra, porque está claro que la materia oscura está ahí para que la descubramos, y la descubriremos, de eso estoy seguro, tan seguro como lo puede estar un científico, pero cuando se descubra la materia oscura, creo que el rompecabezas del universo estará resuelto. Entonces comprenderemos no solo por qué nuestro universo es como es, por qué hay galaxias, cómo se formaron, ¿por qué hay planetas? ¿Por qué hay estrellas? Sino que también conoceremos cuál es el destino final del universo. Hay dos posibilidades. Si solo hay una pequeña cantidad de materia oscura, el universo continuará expandiéndose por siempre, enfriándose cada vez más y vaciándose poco a poco. Por otro lado, si hay mucha materia oscura, la gravedad hará que la expansión del universo decelere y que finalmente se detenga. Entonces el universo empezará a contraerse y terminará con otra gran explosión, el Big Crunch, como el Big Bang, pero al revés. Si nos basamos en lo que sabemos, las dos opciones son posibles. Si tuviese que apostar, creo que ya sé por qué opción lo haría. Pero ¿cómo cobraría si finalmente hay un Big Crunch? Cualquiera que sea su destino, la evolución del universo ya se está viendo afectada por la materia oscura. Pero antes de que descubramos de qué está hecha, algunos astrónomos ya han comenzado a calcular sus efectos.
El reto de dibujar un mapa del universo es que hay que hacerlo en tres dimensiones. Y a nosotros los seres humanos se nos da muy bien dibujar mapas en dos dimensiones. Lo difícil es hacer uno de tres. Ser capaz de cerrar los ojos y de ver en tres dimensiones lo que está a tu alrededor. Es todo un reto, pero estamos en ello. Cuando empezamos con este asunto de los mapas, todo era muy primitivo. La gente sabía que había cúmulos por aquí y también por allí. Era un poco como cuando Stanley se marchó a África. Sabía dónde estaba el río Congo y quizá el Nilo, pero poco más.
El entusiasmo de Sandra Faber por este tema es legendario. Gracias a numerosas colaboraciones, ha trabajado como el que más para avanzar en la investigación sobre la materia oscura. Sus técnicas cartográficas revelaron mucho más que los convencionales mapas en dos dimensiones.
Lo que vamos a ver aquí son tres partes del universo. Y la Tierra está aquí abajo en este diagrama, justo aquí, en el punto. Y ahora vemos cómo se despliega la primera parte. Cada punto negro es una galaxia. Esta imagen fue tomada desde el hemisferio sur, y ahora vemos la tercera y última parte. Y lo más interesante de estos mapas es que las galaxias no están distribuidas de manera uniforme, sino que, como podemos ver, tienden a agruparse a lo largo de estas líneas. Algunos las llaman sopa de burbujas, y las partes interiores de estos espacios se llaman vacíos. Están relativamente vacíos de galaxias. Y, por supuesto, toda esta estructura se expande con el universo. La pregunta es, por supuesto, ¿por qué las galaxias forman estas enormes y bonitas estructuras?
Sandra intuía que esta estructura había sido creada por una red invisible de materia oscura. Así que se dispuso a comprobarlo, y para ello usó los telescopios más modernos del mundo.
La observación es algo casi místico. Es un acto que realmente te pone en contacto con el resto del universo. Me siento ahí y pienso en estos fotones. Y me imagino siguiendo su misma trayectoria. Sé que esto suena ridículo, pero es como si me comunicase o como si entrase en contacto con el lugar del que proceden. A menudo pienso que hay alguien ahí fuera que me está observando y me pregunto si su telescopio es mayor que el mío.
Aunque se usen telescopios de este tamaño, las galaxias parecen pequeños puntos a muchos millones de años luz. Pero para probar su teoría, Sandra Faber necesitaba conseguir mediciones de gran precisión. La más mínima variación de la temperatura del aire puede echar por tierra toda una noche de trabajo. Antes de cada ronda de trabajo, el telescopio debe ser enfriado con nitrógeno líquido. Una vez que está todo listo, se retira el calor de la sala de control, desde donde pueden dirigir el telescopio. Hace 15 años, Sandra y sus colegas crearon una nueva técnica cartográfica. Esperaban que esto ayudaría a revelar los efectos que produce la materia oscura en todo el universo. Quedaron muy sorprendidos de la imagen que obtuvieron al unir todas las piezas.
Entonces, de repente, nos dimos cuenta de que si situábamos todos estos movimientos de las galaxias dentro de una región del espacio que nos incluyese a nosotros, toda la región se estaba desplazando en paralelo como si fuese un gran río de galaxias y se movían a la velocidad suicida de 600 kilómetros por segundo. Y eso era algo totalmente nuevo para nosotros. Nos dejó tremendamente sorprendidos. Dijimos: lo que acabamos de descubrir es realmente asombroso. Entonces comenzamos a estudiar nuestros datos con más detenimiento y vimos que en realidad, allí muy lejos, en la dirección en la que este gran río fluía, había una gran estructura que uno de nosotros llamó el Gran Imán y que resultó ser un supercúmulo de galaxias muy grande. Y nuestro movimiento hacia esta gran estructura se debe a su gravedad. Nos está atrayendo y está a una distancia de 50 o 100 billones de años luz de aquí. Nuestra galaxia será una de los varios miles que orbitan alrededor de este enorme supercúmulo llamado el Gran Imán.
La fuerza de la materia oscura que rodea al Gran Imán nos está atrayendo a través del espacio intergaláctico a una velocidad de 600 kilómetros por segundo. Una red invisible de materia oscura está controlando la forma del universo. Está agrupando todas las galaxias para que formen cúmulos y supercúmulos y deja atrás grandes espacios vacíos.
El modo en que la materia oscura se concentra condicionará la forma en que se crean las galaxias y los supercúmulos, los espacios vacíos. La materia oscura es un elemento clave para controlar el movimiento de todo lo que hay en el universo. Hace que se formen las galaxias, está modelando las grandes estructuras en formación, es la que manda.
Sin embargo, por el momento, solo podemos imaginar a dónde nos lleva la materia oscura. Si se pregunta a Sandra Faber, ella dirá que ya sabe por qué opción apostar.
Bueno, en la actualidad parece que no hay suficiente materia oscura en el universo para decelerar la expansión. Si tuviese que apostar ahora mismo, diría que el universo se expandirá por siempre. Es una idea fascinante. Si el universo se expandiese por siempre, ¿qué pasará cuando se enfríe? Las estrellas consumen todo el gas de las galaxias de forma gradual. Llegará un momento en que ya no quede más. Esas estrellas arderán, utilizarán su combustible y luego morirán y se enfriarán. Después quedarán los restos, las enanas blancas, quizá algunos agujeros negros. Las galaxias siempre se están uniendo para formar estructuras mayores, pero estas se harán cada vez más tenues conforme las estrellas vayan muriendo. Y finalmente incluso la misma materia de la que están hechas las estrellas, los protones, los neutrones, irá desapareciendo. Y puede ser que el estado final del universo sea no tener materia en absoluto, que sea un mar de partículas elementales y de fotones muertos, pero nada más.
Y la alternativa al Big Crunch tampoco es mucho mejor. Hace unos años, cuando estaba dando una conferencia, me pidieron que no hablase del fin del universo, porque podía afectar a la bolsa. Pero puedo asegurar a los inversores preocupados que cualquiera que sea el fin del universo, este se producirá dentro de muchos billones de años. Puede que tenga un final, pero aún está muy lejano.
Thank you.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.